A meter de lleno en el tema de la educación. Ya se encuentra en el Congreso el primer gran proyecto de reforma educacional del gobierno, la iniciativa apuesta a mejorar la educación escolar poniendo fin al lucro, también a la selección de establecimientos educacionales en los establecimientos educacionales y al financiamiento compartido o copago. En este panorama hay distintas voces que apoyan o rechazan una de las promesas de campaña más importantes de la nueva administración de la presidenta Bachelet. Vamos a hablar con Gregory Elacua, quien se encuentra ya en nuestro estudio, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Gregory, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias por invitarme.
Gregory, hay muchas aristas de esta reforma educacional, aristas políticas que comentamos en la mañana, pero en la parte técnica queremos más claridad y por eso queremos conversar y que nos expliques, por ejemplo, cómo opera la concentración de los mercados en los colegios subvencionados y qué pasa con esta práctica que se ha dicho que es habitual, que se contrate una ATE, esta agencia técnica, de la misma propiedad con los fondos de la ley de subvención de enseñanza preferencial. Ahí hay una irregularidad, una situación, un vacío de la ley, un resquicio. ¿Qué pasa en esas situaciones?
No sabemos. Primero, yo vi este reportaje de CIPER, muy interesante. No sabemos si, primero, si esta es una práctica común o si esto ocurre en algunos colegios. El sector particular subvencionado con fines de lucro es un sector muy atomizado, donde 80% de los operadores de los colegios son pequeños pymes, que tienen 300, 400 alumnos, su sostenedor tiene un solo colegio, generalmente el sostenedor es un educador o hijo de educador, con ciertos vínculos a la comunidad. Es un sector muy atomizado y hay algunos pocos colegios particulares subvencionados con fines de lucro que operan como redes y algunos de ellos son empresarios que efectivamente probablemente tienen un negocio interesante en términos de lucro y tienen varios colegios en su red. Pero lo que tú acabas de mencionar, efectivamente es un vacío en la ley que permite lucrar con fondos, que es el fondo de la subvención escolar preferencial, donde por ley tienen que ser invertidos, incluso en un colegio con fines de lucro, para mejorar la calidad de educación. Entonces, algunos sostenedores encontraron una forma de lucrar con algunos fondos, incluso eran fondos que se destinan a acciones educacionales para cerrar las brechas de aprendizajes entre los alumnos más vulnerables de mayor nivel socioeconómico. Eran fondos destinados a alumnos más vulnerables. Pero no sabemos, de nuevo, si esto es una práctica común o son casos aislados.
En Chile se dice, echa la ley, echa la trampa.
Claro.
Ahora, fíjate que, Gregory, me gustaría entender lo siguiente, que es parte de la gran discusión. Lucro, calidad, esta suerte de ecuación o no ecuación, pero que en definitiva es la que está en el fondo del debate. ¿Por qué te digo esto? Porque personalmente yo creo que efectivamente no es posible que un colegio lucre con fondos del Estado. O sea, en el fondo, no sean tramposos. Pero ¿cuál es el punto? Todos los colegios privados de este país lucran, pues. Y no podemos decir que no tengan calidad. Entonces, ¿cuál es en definitiva la lógica del lucro y la calidad? Por eso te digo, dejo de lado el que tú haya aportes del Estado, en definitiva lo que pasa con los colegios subvencionados. Hablemos simplemente, ¿por qué el lucro necesariamente no va de la mano de la calidad o porque el lucro puede atentar contra la calidad si los colegios privados en definitiva lucran y ofrecen calidad a muchos de ellos?
Bueno, primero hay un debate interesante sobre ese tema internacional. Chile es el único país, aparte de Suecia, que subsidia colegios y subsidia con fondos públicos colegios con fines de lucro. Pero hay un debate en otros países. Los que promueven el lucro en educación argumentan que el lucro va a generar mayor calidad, que como los sostenedores van a estar motivados por lucrar y atraer más alumnos, atraer más matrícula, van a tener incentivos de ser laboratorios de innovación, de colegios de alta calidad que van a poder cambiar el mercado, cambiar el sistema educacional y subir la productividad de todo el sistema. Eso es lo que argumentan los que promueven el lucro. En realidad, en el caso chileno, no ocurre esto. No podemos decir que los colegios con fines de lucro son peor que los colegios sin fines de lucro municipales, pero tampoco existe una evidencia que son mucho mejor. En realidad, lo que los estudios indican es, si comparamos alumnos con características socioeconómicas similares en colegios con fines de lucro, sin fines de lucro y municipales, no hay grandes diferencias. Unos 3-4 puntos en el CIMSE diferencia entre un colegio municipal entre los resultados de un colegio uh-huh. municipal y los resultados de un colegio con fines de lucro.
Claro, pero por ejemplo un colegio privado, no sé, no voy a nombrar ninguno para qué voy a estar claro. nombrando, pero digamos de los top 10 o de los top claro. 50, el nivel de comparación de educación entre ese colegio y el colegio, cualquier colegio subvencionado municipal, exceptuando por favor los emblemáticos, es bastante profundo.
Pero aclarémoslo bien, en realidad, ¿estos colegios privados son buenos porque realmente agregan valor educacional o son buenos porque son muy selectivos y logran atraer a los mejores alumnos con las familias más motivadas, más dispuestos de invertir recursos Correcto. Y tienen buena educación?
O sea, tú planteas esa
sí,
esa
y bueno, hay un dato preocupante. Uno, nos gusta mucho compararnos con Holanda, porque sí, tiene claro. una población más o menos similar a la nuestra, tiene un sistema mixto educacional donde 70% van a colegios particulares subvencionados, 30 municipales, y tiene muy buen rendimiento. Un alumno de nivel socioeconómico bajo en Holanda, de una familia inmigrante, cuyos padres no terminaron la media, logra 20 puntos más en PISA, que un alumno de nivel socioeconómico alto que tú acabas de referir en Chile.
O sea,
un alumno pobre en Holanda le va claro, mucho mejor, claro sí. tiene mucho no, mejor resultados educacionales que un alumno de nivel socioeconómico alto en Chile. Entonces, ¿qué estamos hablando? Los colegios pagados y los colegios particulares subvencionados del sector alto no son tan, es muy difícil afirmar que son tan buenos. Y si son, logran efectivamente mejores resultados que un colegio municipal, pero muchas veces es porque ellos son más selectivos y tienen mejores alumnos, no necesariamente que sus profesores son mejores, sus directores, su gestión es más eficiente, es porque son más selectivos y tienen un mayor capital cultural y social en el establecimiento.
Y depende con quién se compare también. Estamos con Gregory Elacua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Gregory, ¿cómo has observado este debate que se da, claro, a nivel político, pero también tiene un componente técnico que tiene que ver con estas críticas que hizo Ignacio Walker, que han generado tanto ruido, que ha dicho, yo no sabía que el ministerio se iba a transformar en un gestor inmobiliario por esta compra de liceo de aquellos sostenedores que decidan finalmente no incorporarse a la reforma y decían, esto no es negocio para mí, le vendo esto al Estado. Ahí hay un debate importante por la cantidad de recursos involucrados. Se ha dicho 3.000, 5.000 millones, en fin, hay varias cifras sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con eso? Porque ahí los críticos dicen, esto realmente no va a favorecer la calidad de la enseñanza. Acá el Estado se está haciendo cargo de una infraestructura que puede ser hasta vieja, hasta antigua, hasta obsoleta, y finalmente recursos importantes que se podrían destinar a la calidad de la educación, se van a destinar a eso.
Sí, yo he escuchado distintas cifras y no saben exactamente cuál es. Lo que yo conozco es que son alrededor de 2% de lo que se va a recaudar en la reforma tributaria al año, de lo que ellos se destinarían como en el peor escenario a comprar colegios con fines de lucro, los que optan por la fórmula con fines de lucro. Hay tres fórmulas, hay tres opciones para un sostenedor con fines de lucro en el proyecto de ley. Uno es salir de no dejar de recibir la subvención, convertirse en pagado, otro negocio. Otro es que el colegio se convierta en fundación y luego ellos con la misma subvención van sobre un plazo de tiempo, compran la infraestructura del colegio, y la infraestructura y el sostenedor son sin fines de lucro, que es una fórmula que también se ha propuesto antes acá en Chile, un poco distinto. Y la tercera y la más controversial, como tú dices, es que el Estado compra la infraestructura sobre 12 años. Hay un debate sobre esto y que es interesante. Algunos argumentan, bueno, como decía el senador Walker, que no queremos que el Ministerio de Educación se convierta en inmobiliario, no es una buena inversión, el gobierno podría invertir y destinar recursos para mejorar la calidad de los profesores y para mejorar la calidad de educación pública, etcétera. Pero también yo he visto otros argumentos, y yo creo que hay que analizar los dos, que en realidad puede ser una buena inversión, porque parte de la infraestructura en teoría ya pertenece al Estado, porque durante la reforma de la jornada escolar completa, el Estado destinó bastantes recursos al sector particular subvencionado para poder expandir su infraestructura y poder ofrecer jornada escolar completa. Entonces, algunos han argumentado que en realidad lo que van a hacer es recuperar ya una inversión que se ha hecho y que es una infraestructura que podría tener un buen retorno en términos de económicos para el Estado. Entonces, yo creo que hay que analizarlo con cuidado. la primera vez que lo escuché también me hizo preguntar, bueno, si queremos que el Estado invierta en infraestructura o no, pero yo creo que hay que analizar bien los números y hay argumentos a favor y en contra interesantes para ambas fórmulas. A mí me gusta más la fórmula, digamos, que el mismo colegio se compre la infraestructura con la subvención, pero bueno, hay que ver los números y yo creo que hay un debate técnico que hay que ver cuáles serían los retornos, si sería una buena inversión o no. Tampoco sabemos cómo se van a comportar los colegios, no sabemos cuál modalidad va a optar los sostenedores.
Si ¿Hay alguna experiencia internacional en la cual podamos mirar algún proceso parecido?
Efectivamente, Holanda, el país que acaba. Muchos de los colegios particulares subvencionados de Holanda son operados, son sostenedores privados, religiosos, laicos, de distintos proyectos educativos, pero la infraestructura en muchos casos pertenece al municipio. No del Estado central, pero pertenece al municipio. En los Estados Unidos, los charter schools, que son colegios particulares subvencionados, que tienen un contrato con el Estado, que reciben más o menos 60-80% del subsidio de un colegio público, estos colegios, en muchos casos, la infraestructura también pertenece al Estado. Entonces, hay casos y hay evidencia comparada que tienen esta modalidad, infraestructura pública, operación, gestión privada.
¿Y funcionan bien?
En algunos casos funcionan mejor que otros, pero en el caso de Holanda eso es una modalidad que funciona bastante bien. En algunos casos de los charter schools la evidencia es más mixta en términos de la calidad de los charter schools. Ahora, otro tema que está relacionado es si deberíamos mantener el subsidio igual, porque en 81 durante dictadura se introdujo la subvención pareja, es decir, no distinguir entre un colegio particular subvencionado y municipal. Antes de eso, el particular subvencionado recibía 25%, 50% de lo que recibía las escuelas fiscales. Entonces, ahora también está en la mesa el debate, no está en el proyecto de ley, si debería ser así, porque en muchos países no es así. Subsidian el colegio público, le dan más recursos por ser público que un colegio particular subvencionado. Y hoy en Chile tienen los mismos recursos, el Estado no puede distinguir entre una escuela municipal y una escuela particular subvencionada.
O sea, retomando, estamos con Gregory Elacua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Retomando, Gregory, tú dices que Chile es el único país, aparte de Suecia, que lucra con fondos del Estado, es decir, donde el Estado le entrega fondos a un privado, y este privado, aprovechando también de estos fondos, lucra, es decir, hace negocio. Pregunto nuevamente, ¿es posible hacer de la educación un negocio y que de eso resulte un buen resultado, valga la redundancia?
Es que la evidencia internacional y también la evidencia en Suecia están teniendo el mismo debate que acá en Chile. Sí. Hay muchos colegios, allá es un poco distinto, varios grandes empresarios han abierto colegios y han sido fracasos, o sea, han tenido que cerrar los colegios porque no era un buen negocio. O sea, también hay debate sobre cuánto negocio realmente puede hacer en la educación escolar. En los Estados Unidos también hay una experiencia de los Edison Schools, que algunos empresarios invirtieron muchos recursos, incluso en la bolsa, una red de colegios particulares subvencionados con fines de lucro y perdieron un montón de dinero. Entonces tampoco hay mucha evidencia que es un gran negocio. Por eso tampoco tenemos grandes empresarios en educación. En Chile, como yo mencioné al principio, la gran mayoría de los sostenedores son pymes, no son grandes operaciones. Ahora, yo para contestar tu pregunta, no existe evidencia, ni en Chile ni en otros países, que los colegios con fines de lucro son estos laboratorios de innovación, son grandes colegios que van a ser modelos educacionales de calidad, donde pueden aprender los colegios públicos y otros colegios privados. Simplemente no existe evidencia. Lo que sí existe es un sector heterogéneo en calidad. Hay colegios con fines de lucro buenos, hay colegios con fines de lucro pésimos, igual que los colegios municipales y los sin fines de lucro. Son tres sectores muy heterogéneos, tanto en su operación como en su calidad.
Gregory, claro, tú hablas de pymes en el caso de la propiedad, sí. Y mira, nos escribe Cristian Navarrete, que es un asiduo radio escucha, ¿no?, de nuestro programa, y cuenta que él de alguna manera alega, dice, nos meten a todos dentro del mismo saco. Mi señora, dice Cristian, tiene un jardín infantil con mucho esfuerzo, con esto la matan, dice la reforma. El valor de la propiedad del jardín lo estamos comprando en 140 millones de pesos y el Estado me pagará 40 millones. Me obligan a cerrar con eso. Claro, porque se aplica ahí la tasación fiscal, que es distinta al precio real. Que, y que seguramente estas empresas pagaron.
Yo desconozco en realidad el caso particular de él, por supuesto.
Pero puede ejemplificar.
Yo creo que hay una campaña de que se van a ir cerrando colegios. No es así. Incluso existe la fórmula que los mismos colegios pueden comprar su infraestructura con la subvención. Entonces no está tan claro. Pero es cierto lo que dice él. Ponen todos los sostenedores en el mismo saco. Efectivamente, hay colegios con fines de lucro que, de hecho, hay muchos colegios que optaron por la modalidad con fines de lucro, siendo sin fines de lucro. Hay casos emblemáticos de esto. El colegio Remapu de la Florida, que era el colegio del ex de la Camila Vallejo, Nicolás Grau, grandes líderes en movimientos estudiantiles y todavía líderes de opinión y políticos, que estudiaron un colegio que era técnicamente con fines de lucro, pero este colegio es un colegio sin fines de lucro. Ellos optaron por la modalidad con fines de lucro porque era menos engorroso que abrir una fundación que toma mucho más tiempo de gestionar en el Ministerio de Justicia, de abrir y gestionar. Entonces, hay muchos sostenedores con vocación educacional que reinvierten en las utilidades del establecimiento que probablemente van a simplemente optar por la fórmula de ser sin fines de lucro y seguir funcionando en educación. Pero hay otros sostenedores que entraron en la educación por negocio, solo para lucrar, que ofrecen un servicio educacional de baja calidad, que probablemente se van a ir, y eso es lo que yo entiendo que pretende esta reforma. Quiere que los sostenedores que aportan educación, que tienen vocación educacional, que sigan funcionando como colegios. Pero los que no, los que entran solo para lucrar y no tienen vocación educacional, yo creo que ellos se van a ir, y eso es lo que la reforma pretende.
Gregory, se nos acaba el tiempo. Muy brevemente, hay un tema que tiene que ver, hablábamos del lucro, pero que tiene que ver con la selección. Los últimos resultados CINCE, y lo decía la senadora Ena von Berg, ella hacía el énfasis en que durante el gobierno de Sebastián Piñera se levantó mucho este tema de los colegios bicentenarios, que son los que aparecen precisamente liderando estos resultados. ¿Es una prueba de que la selección, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de aquellos sectores que sí aprueban la selección, efectivamente propende a una mejor calidad?
O sea, la selección, primero, en general, perjudica la calidad, porque si los colegios genera un incentivo perverso para los colegios. Si los colegios tienen buena calidad porque son más selectivos, eso no va a generar calidad. Queremos que los colegios mejoren su calidad, mejorando la calidad de sus profesores, sus procesos internos pedagógicos, sus procesos de gestión. Eso es mejorar la calidad. Entonces, si un colegio mejora calidad vía la selección, eso no es mejorar calidad, eso perjudica la calidad.
¿Y en el mundo?
Eso es en el mundo. Los colegios de buen rendimiento con sistemas mixtos prohíben la selección. Y hoy en día una tendencia parecida a lo que propone el proyecto de ley es sacar la selección de los colegios para que las familias puedan postular libremente de una forma transparente a un sistema externo de los colegios, a todos los colegios que ellos quieren que para sus hijos. Hoy en día lo que ha reinado es la libertad de enseñanza en ese mal sentido, que los colegios definen su proyecto educativo y definen quiénes entran, quiénes pueden postular. Y la libertad de enseñanza de verdad es que el colegio define su proyecto educativo y luego la familia puede escoger el proyecto educativo más cercano a sus valores y necesidades educativas.
Perdona,
de sus familias.
Y Ricardo Sepúlveda pregunta, ¿por qué el monto del subsidio no está en función de los resultados CINCE? ¿Por qué, dice él, el subsidio no va de la mano de cómo me va en el CINCE? Si un colegio le va bien, entonces más subsidio.
Yo
no, él hace una pregunta, él dice,
sí,
¿por qué?
Interesante.
¿Podría ser?
Sería muy difícil.
Contrarresultado.
Lo que pasa es que hoy en día tenemos un sistema de aseguramiento de calidad que ordena a los colegios según su progreso en el CIMSE, ajustando por la composición del colegio. Entonces, de alguna forma, este sistema no está atado en los recursos al CIMSE, pero sí afecta la autonomía en el uso de recursos de los colegios según el resultado de CIMSE que ellos tienen. Pero yo creo que hay que buscar fórmulas para ver cuáles son las mejores prácticas, los colegios que logran mejores resultados, y premiarlos, incentivarlos en este mismo sentido. Sí, yo concuerdo que deberíamos no solo con CIMSE, con un indicador de más amplio de calidad que solamente CIMSE, pero hay que buscar incentivar a los colegios que lo hace bien, y con los alumnos, y respondiendo un poco a Ana von Bayer, con los alumnos que postulen, no solamente con los alumnos que ellos quieren educar y ellos seleccionan. Queremos que a los colegios les vaya bien. Un buen colegio que agrega valor es un colegio que puede agregar valor y lograr buenos resultados con los alumnos que postulen, no solamente con los alumnos que ellos seleccionan.
Muy bien, pues, Gregory Gabriel Acqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Portales. Muchas gracias por acompañarnos y a las 3 de la tarde te queremos con La Roja.
Ya, sí, de todas maneras. Ya,
muy bien, buenos días.
Chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.